Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 19 de febrero de 2025. Comenzamos.
Este martes el partido Morena llevó a cabo una jornada de afiliaciones y este martes el partido... Hay unas correcositas en el prompter que no están apareciendo. Pero bueno, hicieron afiliaciones en el Senado de la República. Digamos que fue un ejercicio para saber cuáles políticos ya andan tersos luego de 7 años de 4T y a cuáles les hace falta más estimulación. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado e inspiración para el look del chivo en Amores Perros. Fue uno de los primeros en sumarse con la esperanza de que ahora sí lo dejen ser candidato presidencial en el 2030. Porque claro que el único problema que todos le veían era la afiliación al partido. Por lo demás, candidatazo. Con un módulo instalado en plena Cámara Alta, nuestros Nepo Babies favoritos Luisa María Alcalde, lideresa de Morena, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización, coordinaron el proceso y sostuvieron una reunión privada con la bancada. ¿Está, cámara? Duren. Cintia López Castro, expriista y nenuco con peluca, quien apenas en abril pasado criticó al expresidente AMLO y a sus hijos por corrupción, presumió en redes su registro oficial a Morena. Voy a asumir que eso significa que investigó y resulta que esa corrupción que denunciaba en realidad no existe. Porque la otra explicación es que ella misma sea una vieja corrupta. Y eso sí que no. El recién nombrado presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez, expulsado del PAN por traicionarlo al votar a favor de la reforma judicial, también se unió a las filas de la 4T. De manera oficial, porque los valores del partido ya se le veían desde su último ultrasonido.
¿Qué lo lleva a afiliarse a Morena, senador? ¿Qué lo motiva?
Hay un gran agradecimiento con el partido, con el coordinador, el senador Adán Augusto López, con el presidente Gerardo Fernández Noroña, con mis compañeras y compañeros senadores de Morena que me han abierto las puertas, que realmente me he sentido acogido. En un momento en donde yo decidí en mi vida apoyar a la presidenta de la República.
Pero como al parecer hasta los atascados de Morena tienen un límite, Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, pidió no admitir a Yunes en el partido y una tal Luisa María Alcalde señaló que la adhesión del expanista aún no está asegurada. En tanto, Alfonso Cepeda, senador de Morena y líder del CENTE, anunció que facilitará la afiliación de hasta 1,500,000 maestros que simpatizan con la ideología de la Cuarta Transformación. Ideología que viene siendo la de poder seguir cobrando cada 15 días. Ricardo Anaya, senador del PAN y único ser que se disfraza de Citripio en las fiestas temáticas de la Guerra de las Galaxias, denunció como una falta de respeto que Morena instalara un módulo de afiliación en el Senado, asegurando que se trata de un espacio plural para debatir y legislar, no una oficina partidista. Volviendo a esta situación sumamente complicada, porque por un lado tiene absoluta razón en que la legislatura debe representar a todos los mexicanos y no a un solo grupo. Pero por el otro, es Ricardo Anaya. Y qué pena me da haberle dado la razón a Ricardo Anaya. El panista acusó a Morena de insensible por priorizar su crecimiento político mientras el país enfrenta problemas de seguridad y falta de medicinas. No es insensibilidad, mi rey, es cinismo. Yo creo que cada que le ven la cara a los panistas mientras hacen lo que se les da la gana, los de Morena sí sienten cosas. Cosas de adultos cochinos. Los legisladores recordaron que ningún otro partido había instalado un módulo similar en la historia reciente del país. ¡Oh, pues qué buena memoria, eh! ¡Qué bueno que la gente votó por ustedes!
Esta es la sede de un poder de la República que, por definición, es plural. Aquí lo que hacemos es debatir y hacer las leyes. Y es una falta de respeto el que lo utilicen como una oficina alterna de un partido político para venir a credencializar personas. Pero segundo, es una muestra de la absoluta insensibilidad de Morena, porque el país está cayendo a pedazos, hombre. Vean nada más cómo está la seguridad. Ayer los médicos bloqueando porque no hay medicinas, porque no hay gasas. Ayer mismo los transportistas bloqueando porque las carreteras del país están hechas pedazos.
El Senado solicitará a la Sedena información acerca del sobrevuelo de drones estadounidenses usados en misiones antiterroristas en el espacio aéreo mexicano para vigilar a los hoy oficialmente declarados terroristas cárteles mexicanos. Señores del Senado, les ahorro el trámite y les adelanto la respuesta de la defensa. ¿Qué es un dron? Senadores del PAN y Movimiento Ciudadano manifestaron preocupación por la violación a la soberanía nacional y exigieron detalles sobre estas operaciones. No porque crean que van a obtener dicha información, sino porque el único gusto que se puede dar la oposición ahorita es hacer quedar como babosos a los que están en el poder cuando les preguntan cosas de las que no tienen idea.
Y estas filtraciones, pues obviamente es un mensaje muy claro. Por eso, junto con la senadora Barrales de Acción Nacional, yo sí pediría mandar a la Secretaría de la Defensa que nos puedan informar qué tienen sobre estos sobrevuelos y no quedarnos en estas filtraciones, que hay que dejarlo muy claro que estas filtraciones vienen en medios de comunicación de Estados Unidos.
Fiel a la tradición morenista, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa, negó todo, asegurando que no hay pruebas de que se haya invadido territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa, minimizó el tema y lo atribuyó a una campañita. Campañita que seguramente ya hizo que manchara sus calzoncitos. Pues el mandatario estadounidense Donald Trump planteó ayer ayudar a México para librarse de los cárteles del narcotráfico siempre y cuando el gobierno de Sheinbaum acceda. Spoiler, chillará, pero accederá.
I have a very good relationship with Mexico, but I think Mexico is largely run by the cartels, and that's a sad thing to say. And if they wanted help with that, we'd give them help. But Mexico, if you look at what's gone on with Mexico for years now, but now especially, it's run by the cartels.
Marcelo Ebrard, secretario de Economía, señaló que el sello hecho en México será clave en las negociaciones comerciales que sostendrá en Washington con autoridades estadounidenses. El equipo de reporteros hechos en China pero reetiquetados en México de Abejorro Media tiene los detalles.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, relanzó la marca Hecho en México y aseguró que el objetivo de esta campaña es posicionar a las empresas, marcas y productos nacionales ante los momentos de incertidumbre que vive el país por los amagos de Donald Trump. La campaña, surgida en los años 70, busca posicionar a la industria y a las empresas nacionales ante las presiones arancelarias, donde participará la iniciativa privada, figuras del espectáculo y del deporte.
El propósito de todo este esfuerzo es que México salga adelante, que México sortee cualquier cosa que se nos llegue a presentar, que estemos unidos, que estemos cohesionados y que proyectemos a nuestro país.
El secretario de Economía adelantó que su viaje a Washington para reunirse este jueves con su homólogo estadounidense no solo será para iniciar la revisión de temas arancelarios y comerciales, sino para proteger lo hecho en México. Por su parte, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, llamó al sector turístico a presumir y hacer visibles para los más de 45 millones de turistas que visitan anualmente el país los productos mexicanos.
Productos textiles, artesanales, que hoy tienen que estar a la vista de todos nosotros y también de los turistas.
Información para Abejorro Media.
El INE ha recibido 110 solicitudes para corregir la lista de candidatos del Poder Judicial, todas por parte de gente que no revisó la reforma y no entiende que el instituto solo está facultado para modificar nombres y aceptar renuncias. Y es la Sala Superior del Tribunal Electoral la que debe resolver otras impugnaciones. O sea que el INE no puede. La sala no sabe y los candidatos están todos tontos, básicamente. Por otra parte, consejeros discutieron en privado la legalidad de la inclusión de las tres ministras cuatroteras, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, también conocidas como las princesas grumosas. Quienes fueron añadidas a las listas fuera del plazo establecido. Y técnicamente eso implica que no pueden competir. Sin embargo, Morena ha presentado el contraargumento de sí pueden y qué. El gobierno federal informó que la distribución de medicamentos iniciará el 3 de marzo en hospitales y el 5 de marzo en unidades de salud. Solo unos pocos días más. ¿Resiste, pequeño Timmy? ¡Timmy! La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el objetivo es garantizar medicamentos gratuitos para toda la población. ok. Gracias por cumplir con la ley. Además, el subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, informó que 44.855 aspirantes presentaron el examen para residencias médicas, pero solo 18.799 fueron seleccionados. Aparentemente, el resto pensaba que residencia médica era uno de los cuartos especiales en el motel temático Profesiones y Brincadera. La presidenta Sheinbaum destacó el número de nuevos residentes, de los médicos, no de los que hacen música para gente que huele a humedad. Asegurando que en el periodo neoliberal que generó todo el dinero que la 4T ya se gastó, ingresaban muchos menos.
Fíjense la desgracia del neoliberalismo. Durante años se cerró la puerta a médicos, médicas generales que querían especializarse. En esta absurda idea de que si cierras el ingreso, entonces vas a tener estudiantes de excelencia.
Este martes, veterinarios se manifestaron en al menos 15 estados de la República para exigir justicia por el homicidio de Héctor Hernández Cañas, quien fue asesinado por los dueños de una mascota en el Estado de México. El equipo de reporteros con parvovirus de Abejorro Media tiene los detalles.
Médicos veterinarios salieron a las calles en distintos puntos del país para exigir justicia por el asesinato del doctor Héctor Hernández, quien fue localizado sin vida en el Estado de México. Cientos de veterinarios recorrieron la avenida Paseo de la Reforma hasta llegar a la Cámara de Diputados para solicitar a los legisladores un marco jurídico que garantice el ejercicio de su profesión y detengan la violencia. Otro grupo del Sindicato Nacional de Médicos Veterinarios de México acudieron al Senado de la República para urgir medidas de protección para su gremio. En al menos 15 estados del país se registraron protestas donde los veterinarios gritaron la consigna "Todos somos Héctor" ante la falta de respuesta de las autoridades. Héctor Hernández Cañas, médico veterinario, habría denunciado amenazas e intentos de extorsión después del deceso de una perrita de 8 años por complicaciones postoperatoria. Acusaron que la violencia contra los veterinarios no es un hecho aislado, ya que viven con amenazas por el ejercicio de su labor. Información para Abejorro Media.
En Nuevo León, un presunto líder del narcomenudeo, identificado como Cristian El Meca, fue detenido en San Pedro junto a Giselle, una conductora de televisión local. ¿O sea que hay una plaza disponible en multimedios? La detención se llevó a cabo en un bar y fue realizada por la Policía Municipal y la Guardia Nacional. Ambos detenidos fueron trasladados a las instalaciones policiales mientras las autoridades realizan las investigaciones. Ahora vamos con nuestra sección Me Mama Opinar. La ambición desmedida de Morena por afiliar a 10 millones de personas en el futuro inmediato ha derivado en un pragmatismo político que pone en duda los principios fundacionales del movimiento, pues lo que en un inicio se planteó como la regeneración moral de la vida pública del país, hoy se tambalea frente a la voracidad numérica que prioriza la cantidad sobre la congruencia. El evento de afiliación y credencialización en el Senado de la República, encabezado por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, ha sido celebrado como un éxito rotundo con 1.3 millones de afiliaciones en pocas semanas. Pero incluye a personajes que hasta hace poco eran emblemas de la corrupción que el partido propuso erradicar. El caso de Miguel Ángel Yunes Márquez es paradigmático. Este polémico personaje que hace apenas unos meses traicionó a la oposición para brindar a Morena el voto definitivo que hizo posible la reforma judicial, es ahora recibido como un valioso aliado. Yunes Márquez, con acusaciones de lavado de dinero y otros delitos, representa exactamente lo que el discurso López Obradorista decía combatir: la corrupción y la impunidad. Aún más preocupante es el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Su gestión ha sido sinónimo de terror y violencia con una entidad sumida en el control del crimen organizado. Las acusaciones de sus vínculos con grupos criminales no son nuevas y su ineptitud para el ejercicio de gobierno ha convertido a Sinaloa en un narcoestado de facto. Con estas adiciones, muchos probablemente se preguntarán qué queda del proyecto moral que Andrés Manuel López Obrador prometió a la nación. Yo frecuentemente me pregunto si alguna vez existió. El primero que sacrificó la congruencia en el altar de la conveniencia fue el mismo López Obrador, quien justificó con entusiasmo rodearse de personajes como Manuel Bartlett, Ignacio Ovalle o Alfonso Durazo, y ofreció embajadas a exgobernadores priistas como Quirino Ordaz y Claudia Pavlovich a cambio del control absoluto de sus entidades. La historia política de México está plagada de partidos que, en su afán de hegemonía, se convirtieron en lo que alguna vez juraron destruir, y Morena solo está consolidando su paso por ese camino. Aceptar en sus filas a personajes como Yunes Márquez y Rocha Moya son prueba de que en la política mexicana la congruencia es una moneda de cambio y que el proyecto de la Cuarta Transformación solo es una maquinaria electoral sin carácter ideológico, devorada por sus propias contradicciones. Lo lamentable es que en ese proceso, quienes pagarán las consecuencias no serán los dirigentes del partido, sino los millones de mexicanos que confiaron en su proyecto y que merecen mucho más que un pragmatismo electoral disfrazado de transformación. Ya opiné. En temas internacionales, este martes el Vaticano informó que el Papa Francisco padece de neumonía y su cuadro clínico es complejo, aunque está de buen humor. Y con razón, porque cada vez falta menos para que vaya a conocer a su superhéroe favorito. Además, se confirmó que todos los actos públicos del pontífice programados para esta semana fueron cancelados y se pidieron oraciones por su pronta recuperación. ¿Pues que no tiene línea directa o qué? Ay. Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, anunció desde Riad, Arabia Saudita, que su país busca una solución justa y duradera a la guerra entre Rusia y Ucrania, que sea aceptable para todas las partes involucradas. Las de Pú y las de Tim. En una reunión con el canciller ruso Sergei Lavrov, se acordó formar un equipo de alto nivel, marihuanos, para apoyar las negociaciones de paz. Lavrov, por su parte, reiteró que Rusia no aceptará la admisión de Ucrania a la OTAN. Dinamarca anunciará un plan para rearmar masivamente a su ejército ante la amenaza que representa Rusia. ¡Eh! ¡Por fin vamos a ser como Dinamarca! Con un ejército que nomás va a estar de adorno. La primera ministra del país, Mette Frederiksen, dijo que se reforzarán para proteger al país y para evitar una guerra. La cadena pública danesa, 33, dio a conocer que el gobierno anunciará un fondo de 7,000 millones de dólares para gastos de defensa adicionales en este año y el próximo. El gobierno pretendía duplicar el tamaño del fondo, pero no cuentan con equipos de defensa suficientes, por lo que la primera ministra señaló que Dinamarca atraviesa la situación más peligrosa de su existencia, peor que durante la Guerra Fría. Bueno, que Dinamarca siente un poquito lo que es el México. El gobierno de Argentina aseguró que aportará toda la información que la justicia le pida para desvincular al presidente Javier Milei de las denuncias de estafa luego de recomendar la criptomoneda Libra, que generó miles de pérdidas a inversionistas. Con respecto a la información que lo vincula a la estafa, el gobierno dijo que por el momento esa no la va a compartir. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, gracias, las que te adorni, señaló que espera que la justicia investigue todo y que la Oficina Anticorrupción haga lo suyo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro Pátramo, denunció un supuesto plan de narcotraficantes para derribar su avión con misiles como parte de las represalias por su lucha contra las mafias. El mandatario aseguró saber quiénes están detrás de esta amenaza, pero no ofreció detalles ni pruebas concretas. Lo único que hizo fue pedir que dejaran de considerarlo el héroe más valientísimo de todo, supermacho y varonil. Colombia, uno de los principales productores de cocaína del mundo, confiscó solo en 2024 la cantidad récord de 883 mil toneladas de coca, o como se le conoce en el medio, una gira y media de Richo Farrell. Es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. Veo desde lo lejos una donación de Gerardo May. Voy a ir a ella. Gerardo May nos donó 200 pesos. Gerardo, Gerardo. Dice, buen día, Ale. Iba a donar más, pero recordé que según el expresidente, con 200 pesos en la cartera es suficiente. Hasta este momento nos sigue alcanzando la desgracia de López Obrador. No puede ser. ¡Carajo! ¿Hasta cuándo, López Obrador? Luego dice Lisette Yedid. Es algo así, ¿no? También donó Lisette Yedid. Yo bien gringa. Lisette Yedid. Lisette Yedid también donó $5. ¡Bravo! Lisette. Muchas gracias, Lisette. ¿Dejó algún comentario? Es que yo no veo esa donación, pero me lo hizo saber a Abejorro Media.
No siempre puedo entrar.
Ah, sí, ya vi.
Esta mi aportación no es mucho, pero es honrada.
Gracias, Lisette, por esa aportación honrada. Te la agradecemos. Nunca es poco. Veo una donación adicional y es Jorge Armando Tijerina Llera. ¡Bravo! 100 pesos. Armando, Armando, dice, donación en memoria del pequeño Timmy. Adiós, Timmy, te extrañaremos. Oigan, pues mucha donación el día de hoy, eso me pone muy contenta, ¿eh? Preguntó Abejorro Media, ¿le creen a Yunes? Y el 100% dijo, ¡no! Nadie le cree a Yunes. Pero pues, ¿qué habría que creer? Preguntó también Abejorro Media, ¿confías en el relanzamiento de Hecho en México? El 66% dijo, no. Y el 33% de ustedes dijo, sí. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Bueno, admitamos que el sello de Hecho en México estaba buena ese branding. ¿Que lo podamos revivir? Vemos. Pero en su momento fue una buena... ¿Qué es de los 2000? No, por ahí, ¿no? 70. ¿Neta? Uy, no. Así llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Así llegamos al final de esta emisión. Pero no se pierdan más tarde la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. Vaya a seguirnos y también a visitar nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme a todas las redes sociales. Por favor, vamos muy bien. Ya casi 11,000 seguidores en Instagram. Casi 60,000 en TikTok. Y 2 millones en Twitter. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.